Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
12:30, bienvenidos un día más a su radio, bienvenidos a COPE Ferrol. Saludos de Javier García en nombre de todo el equipo que compone la redacción de esta su casa. Estamos a 3 de febrero, efectivamente el consejero de Sanidade, Julio García Comesaña, está compareciendo ahora mismo en rueda de prensa para hablar sobre las decisiones adoptadas en el día de ayer en el seno del Comité Clínico, ese Comité Clínico encargado de asesorar a la Xunta de Galicia en todo lo que tiene que ver con el coronavirus. Lo más destacado que se ha contado hasta el momento es que de alguna forma parece que la pandemia o lo que es los casos activos ha dejado de crecer en lo que es también Galicia y concretamente Ferrol. Dicen desde la Consellería de Sanidade que en el caso de Ferrol, A Coruña y Ourense están registrados a 14 días más de 850 casos. Sube la incidencia a 7 días en Pontevedra y Lugo, pero ya no lo hace en el caso de Ferrol. Es, de alguna forma, las manifestaciones que está diciendo Carmen Durán, que es la responsable de Sanidade de la Xunta. A partir de las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí precisamente sus declaraciones, sus manifestaciones, porque antes tenemos otros asuntos que contarles. Por ejemplo, les contamos que en el caso de los casos activos de coronavirus aquí, un día más han vuelto a subir, eso sí, muy poquito. La hospitalización ha crecido en 4 pacientes en lo que se refiere a la UCI, pero no en planta, y en lo que se refiere al número de nuevos positivos y número de altas, se ha igualado. 97 nuevos positivos detectados por pruebas PCR y 97 también el número de altas. Preocupa, por ejemplo, el importante aumento que ha tenido el municipio de Cabanas en lo que se refiere de una jornada para otra, en lo que se refiere a los casos comunicados desde la Consellería de Sanidade, pero hay otros ayuntamientos que poco a poco van bajando y de alguna forma pues van recuperando también lo que es datos más halagüeños de lo que puede ser el futuro en lo que se refiere a esta pandemia. La cara más amarga y la más negativa, los fallecimientos. Ayer la Consellería de Sanidade precisamente notificaba la muerte de 2 hombres de 89 y 81 años aquejados de coronavirus que fallecían, uno de ellos antes de ayer lunes en el Hospital Arquitecto Marcide y otro también en ese Hospital Arquitecto Marcide lo hacía en la jornada de ayer. Y en lo que se refiere también al ámbito de la actualidad, bueno, pues los hosteleros y autónomos de Ferrolterra se han vuelto a manifestar esta mañana por las calles de Ferrol. En este caso a las 11 se concentraban ante el edificio administrativo de la Xunta aquí en la Plaza de España, hacían sonar sus cacerolas, marchaban en manifestación por la calle Real hasta el Ayuntamiento de Ferrol. Allí también se concentraban en la Plaza de Armas y posteriormente también finalizaban ese acto de protesta ante la cocina económica. Y dirán ustedes, ¿por qué ante la cocina económica? Pues no por nada en concreto, no tienen nada contra esa institución, sino que algunos dicen que van a ser donde van a tener que acabar si desde las administraciones no toman de una vez cartas en el asunto para poder conseguir esas ayudas que dicen que son fundamentales para conseguir la supervivencia de sus negocios. Precisamente hoy de esas ayudas vamos a hablar con la consejera de Empleo, a la cual vamos a emplazar en los próximos minutos a conocer la última hora en lo que se refiere a esas ayudas convocadas desde la Xunta de Galicia, cuáles han entregado, cuáles están previstas y también otros asuntos que tienen que ver con esa consellería, como por ejemplo los procesos formativos, los cursos que se realizan en colaboración con otras administraciones, como son los ayuntamientos, y también todo lo que tiene que ver con los datos del paro. Ayer, aquí, en estas 3 comarcas, afortunadamente el paro descendía, también se producía ese descenso en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, y precisamente será uno de los temas que abordaremos en los próximos minutos. Y también nos iremos hoy a hablar con Miguel Tenburi, que es el director territorial noroeste de la empresa Endesa, con el cual abordaremos la situación tanto de la central térmica de esta empresa en Aspontes como también esos futuros proyectos que ha presentado, sobre todo esa central de hidrógeno verde vinculada a la creación también de 6 parques eólicos, que será también uno de los proyectos importantes dentro de lo que es la transición ecológica y dentro de lo que son las ayudas a las que se ha presentado la compañía eléctrica. Pero antes de todo ello, vamos a conocer también la predicción del tiempo. Para ello, como cada jornada, nos vamos hasta Meteo Galicia para saber la última hora. Saludos, muy buenas.
Saludos, o tempo na zona de Ferrol volve a quedar hoxe marcado pola circulación do suroeste, uns ventos que seguen achegando aire templado pero moi cargado de humidade, así que de novo teremos precipitacións de tipo máis intermitente que na xornada de onte. Entre chubasco e chubasco poderían abrirse algúns tímidos claros no ceo. Seguiremos gozando de temperaturas moi suaves, semellantes ás de onte. Registramos unha mínima de 12 graos, a máxima irá ata os 15, e eses ventos do suroeste terán aínda algún intervalo forte nas primeiras horas do día. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y a esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 14 grados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo nos ofrece la información del tráfico. Muebles en Avenida de Cuba en el número 15 y Electrodomésticos en la calle Concordia en el número 9 de Ortigueira. A esta hora no registramos ningún tipo de incidente en las carreteras de nuestra comarca. Sí, por ejemplo, en el día de ayer se producía una pequeña salida de carretera en la carretera de Ofeal en Narón, en este caso debido a que el conductor era incapaz de ver dónde finalizaba la zona aglomerada porque las inundaciones de las cunetas motivaron que el agua estuviera también sobre el asfalto. Alto y esto motivó una pequeña salida de carretera que afortunadamente no tuvo ningún tipo de consecuencia física, no hubo heridos y los daños en el vehículo fueron también menores. Precaución al volante en lo que resta de jornada.
O Concello de Ferrol ten aberto ata o 24 de febreiro o prazo para solicitar as axudas do PAME 3, un plan destinado a paliar as consecuencias económicas da COVID entre as pequenas empresas e os autónomos locais. Toda a información na páxina web municipal ferrol.gal. Plan cofinanciado pola Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Ferrol.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
De emprego imos falar nos vindeiros minutos, imolo facer ademais ca máxima responsable desta área dentro do goberno da Xunta, dentro do goberno que preside Alberto Núñez Feijóo. Imolo facer ca titular da Consellería de Emprego e Igualdad, co María Jesús Lorenzana. María Jesús Lorenzana, saúdose, moi boa tarde.
Saúdos, bons días.
Bueno, de alguna forma, a noticia máis inmediata que ten que ver co seu departamento era que no día de onte coñecíamos precisamente os datos do paro do mes de xaneiro e reflexaban, contrariamente ao que todo podíamos, ou que todos podíamos pensar, reflexaron no caso de Galicia, no caso das comarcas de Ferrolterra e Ume Ortegal, que é a que nos ocupan esta xornada, reflexaban un descenso no número de parados. Supoño que satisfacción, entre comillas, porque todo o que está a acontecer é tamén moi complicado no seu departamento.
Sí, efectivamente a situación é de moita debilidade, é unha situación pues, de preocupante pola crise laboral e a crise económica, pero sí é certo que dentro, por suposto, desta debilidade que amosa o mercado laboral, pois en Galicia temos neste mes un comportamento pois un pouco mellor que no Estado e que se dan en todas as comunidades autónomas. Non? Crece o dobre na media do Estado o paro que en Galicia. Entón, dentro, como volvo a decir, da situación de debilidade no mercado laboral, pois estamos nunha situación mellor que a media de España.
Dentro do seu departamento están convocadas axudas ao comercio e a hostelería precisamente para tratar de mitigar os efectos económicos que a crisis sanitaria está a ter nos diferentes negocios, nos diferentes autónomos e tamén no tecido de servicios aquí na nosa comunidade.
Sí, xa temos, como é sabido, sacado adiante un primeiro plan de rescate no último trimestre do ano 2020. Foi un plan de 86 millóns de euros, que tivo unha execución moi elevada. Aboáronse o 83% das axudas solicitadas, 33.000 solicitudes, por un total de prácticamente 70 millóns de euros. Este plan, a unha parte moi importante foi destinada á hostelería, pois máis ou menos a metade, e outro pois a todos os restantes sectores especialmente afectados pola pandemia. Solamente na comarca de Ferrolterra e a hostelería repartironse prácticamente 1.200 axudas, 2,2 millóns de euros só a hosteleiros. E agora pois estamos de maneira continuada xa poñendo en marcha o segundo plan de rescate que acompaña as novas medidas sanitarias que por desgracia pues, tivemos que adoptar no mes de xaneiro. Un plan con outros 75 millóns de euros para todos os sectores afectados, leva axudas directas para os sectores afectados, non solamente para a hostelería, senón tamén pois establecementos como os gimnasios, os establecementos de ocio infantil, as actividades de feira que están paralizadas debido pois ás medidas sanitarias. Como digo, pois este novo plan xa está prácticamente ultimado no diálogo social, ultimado cos autónomos. Xa estamos tramitando administrativamente as ordes para que de xeito inmediato pois poidan publicarse e poidan pois pagar. Que son pois 160 millóns de euros en 90 días puestos en movimento pois a favor dos autónomos e dos negocios para intentar manter na medida do posible o emprego de todas estas microempresas de Galicia, que son o tecido empresarial sustancial e son os que manteñen realmente o emprego e a economía na nosa comunidade.
Son ahora mismo pois actuacións urxentes que precisan de unha inmediatez. Tamén dende a súa consellería, dende Emprego e Igualdade, síguese a colaborar cos concellos para seguir formando a xentes con diferentes cursos de capacitación, de formación e tamén de alguna forma crear un texido específico para determinados traballos, para determinados postos no que os empresarios dicen que en moitas ocasións teñen dificultades incluso para atopar candidatos.
Sí, a formación, dende logo, é un elemento sustancial dentro de todas as políticas de emprego. Son, como digo, pues, a formación dentro das políticas activas de emprego tradicionais que se veñen realizando, tanto en accións formativas, por suposto, para persoas desocupadas, pero tamén para ocupados, para mellorar a súa capacitación. E son tamén os programas mixtos que temos posto, que ponemos en marcha habitualmente, con concellos, con entidades de iniciativa social, con o bien sexa obradoiros de emprego, con contratos de formación e aprendizaxe, programas integrados de emprego. Pero na formación nos creemos que temos que continuar, por suposto, coas políticas que se viñan desenvolvendo e dar un paso máis. Ese paso o vamos dar, por un lado, cun aula virtual que estamos tramitando, para conseguir que todas as aulas físicas, digamos, que temos nos nosos centros de formación autonómicos se convirtan en aulas virtuais e conseguir, pois, de un xeito inmediato, dar teleformación en formación para o emprego na comunidade autónoma. E creemos tamén que a formación a temos que orientar, como moi ben dicía vostede, cara aos empregos de futuro, cara aos empregos que realmente están demandados polo patronal, polas empresas, porque realmente hai onde podemos pois reconducir a ocupabilidade, non, dos nosos traballadores. Para iso se está renovando o sistema de emprego de Galicia, imos facer pois unha renovación complexa, prácticamente íntegra do sistema, para conseguir anticiparnos precisamente as demandas que teñen os empresarios, as demandas do mercado, e orientar a formación dos nosos traballadores cara a esas demandas, para, como lle digo así, pois conseguir realmente mellorar a súa empregabilidade.
A aula digital, supoño que tamén, neste caso, cobra un especial protagonismo, si temos en conta que a presencia, por exemplo, cando alguén está enfermo de coronavirus, non pode estar presente en un lugar, eso supoño que tamén pode ser, ou no caso dos aillamentos, eso cobra especial importancia porque nos vai permitir seguir recibindo formación dende a casa.
Por suposto, cobra especial importancia en este contexto, pero coido que este contexto tamén é unha oportunidade para darnos conta de que, aínda cando isto pase, a teleformación é esencial. Vai, por un lado, pues, por suposto, aumentar, non, a capacidade que temos no sistema de formación da comunidade autónoma, pues, a través desa aula virtual, porque xa non estamos dependendo do sitio físico, vai aumentar as posibilidades de que a formación para o traballo chegue máis longe, chegue ao rural, que ao final é o 90% do territorio, e vai evitar, non en todo, pero sí en gran parte, o traslado, non continuo para un curso de formación. Ten moitísimas ventaxas obvias e que xa coñecemos, que amosou, se cabe máis a circunstancia do COVID, e que, dende logo, é esencial durante o COVID, pero que tamén vai ser fundamental máis a logo da pandemia.
María Jesús Lorenzana, consellera de Emprego e Igualdade da Xunta, gracias por estar nesta xornada aquí con nós, dándonos tamén conta da actualidade dese departamento autonómico a nivel comarcal. E o dito, a seguir traballando, porque a verdade é que traballo hai moito e nos gustaría seguir contando mes a mes que as cifras do paro seguen a descender tanto en Galicia como aquí nas comarcas de Ferrolterra e Umeortegal.
Pues muchísimas gracias a vos y seguimos trabajando. Buenos días.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Conoce las rebajas en aire, zapatos y complementos. Estamos muy cerca de ti. Grandes descuentos en primeras firmas. Tu moda más personal. Aire son zapatos, bolsos. No desaproveches esta oportunidad. En Alto del Castaño 124, en Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a abordar el ámbito energético y más concretamente de una empresa, Endesa. Lo vamos a hacer con el director territorial noroeste de esta compañía eléctrica aquí en nuestro territorio, con Miguel Tembouri, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Don Miguel Tembouri, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Endesa vinculada a Aspontes, Aspontes vinculada a Endesa, ha sido un matrimonio longevo, varias décadas. ¿Cuál es el futuro que la guarda Endesa y cuál es el futuro que la guarda a Aspontes?
Bueno, Endesa efectivamente lleva desde los años 70 en Aspontes y siendo un referente en toda la comarca, ¿no? Y tanto en empleo como en industria auxiliar. Nosotros tenemos planes para Aspontes. De hecho, la diferencia con otras crisis empresariales que se están viviendo en el norte de Galicia y con cierres de instalaciones y despidos de personal, creemos que es una situación que no tiene nada que ver con Endesa. Nosotros no abandonamos Aspontes, cambiamos porque nos lo pide el mercado. La central de carbón de Aspontes, como ha pasado con las otras 12 centrales de carbón en España, se ha quedado fuera del mercado eléctrico, y además nos lo pide la sociedad, nos lo está pidiendo Europa, nos lo está pidiendo España, nos lo pide Galicia, que han iniciado un proceso de transición ecológica. Por lo tanto, se trata de hacer la transición de una generación térmica con importante emisión de CO2 hacia actividades de energías renovables y energías limpias.
¿No vamos a tener central térmica entonces ni con esos biocombustibles?
Hemos hecho unas pruebas que, por cierto, ha sido la única central en España de carbón, de las 12 que he mencionado, que se cierra, que se están cerrando, que ha hecho el ejercicio y el esfuerzo de estas pruebas. Las pruebas han arrojado dificultades técnicas y ambientales que algunas entidades han señalado que son superables, y estamos de acuerdo. Las dificultades, hay pocas cosas hoy en día que con el avance de la ingeniería no sea superable. Pero no, la cuestión es a qué precio. Y el problema es que requerirían una inversión ingente en la central para poder quemar mezclas de biomateriales con carbón o con otros productos combustibles, estos combustibles que no se justificarían en la medida que el resultante sería una central muy poco competitiva y que funcionaría muy ocasionalmente sin poder recuperar sus costes fijos ni prácticamente sus costes variables. Y así se lo hemos trasladado a la mesa de la transición para las Pontes. Creemos que la inversión que se requiere para operar con biocombustibles es una inversión inasumible y creemos que además estamos dejando pasar un periodo de tiempo importante, porque continuar de forma indefinida con pruebas, aparte de tener un coste, que lo tiene un coste numeroso, pero lo más importante es que se puede pasar la oportunidad de acceder a ayudas públicas que se están ofreciendo para la transición energética y para la recuperación económica. Que nos podríamos encontrar en el peor de los escenarios, una central que no fuera rentable, que no funcionara, y además pues que Galicia dejara pasar el tren de estas ayudas, que son fundamentales para afrontar un futuro con nuevas energías.
¿Las nuevas energías pasan por el hidrógeno combinado con la energía eólica para el caso de Endesa?
Efectivamente, esto es uno de los proyectos, de los 23 proyectos que Endesa ha presentado a la muestra de interés que ha convocado el Ministerio para la Transición Ecológica el pasado diciembre. Por cierto, uno de los proyectos más grandes que se han presentado, una dimensión importante, que más que una planta de hidrógeno renovable, yo hablaría de un complejo de hidrógeno renovable, porque lleva asociados 6 parques eólicos con una potencia total de 611 megavatios, que suministran energía verde, energía renovable a esta planta de hidrógeno, que estaría situada en las proximidades de la planta de ciclo combinado que ya se tiene en las Pontes, y que elevan la inversión total a más de 700 millones de euros y que suponen además una importante creación de empleo. Estamos hablando de unos 1.700 empleos en el periodo de construcción de la planta y de los parques eólicos asociados y unos 130 empleos a futuro en la operación y mantenimiento. El hidrógeno verde nos permite llegar a descarbonizar los sectores de la economía que no son electrificables. Hay más industrias, transporte pesado, etcétera, pues son susceptibles de descarbonizarse a través del hidrógeno renovable.
Endesa también ha presentado ese plan Futuro E, en el que precisamente también se busca pues revertir en los territorios en donde la eliminación de las centrales térmicas suponen la pérdida de empleo. ¿Algún otro proyecto para ese territorio y para esta comarca, Miguel?
Sí, es un plan que Endesa ha diseñado para cada una de las centrales que han tenido que acometer un proceso de cierre. En el caso de Aspontis, tenemos varias líneas de trabajo. Por un lado, vamos a formar trabajadores de las empresas contratistas para que puedan aprovechar las nuevas oportunidades laborales, que, por ejemplo, va a suponer la construcción de cerca de 1.500 megavatios de parques eólicos que vamos a promover. Unos 1.000 estarían en un radio de menos de 40 kilómetros de Aspontis, o la planta de hidrógeno que hemos mencionado, o el propio desmantelamiento de la térmica que va a emplear a 130 personas durante 4 años. También tenemos previsto organizar un concurso internacional para captar proyectos empresariales que se instalen en el suelo que tenemos en las Pontes o que aprovechen alguno de estos activos. De hecho, me gustaría destacar que en paralelo al periodo de pruebas con lodos, hemos estado trabajando en la búsqueda de emprendedores empresariales que se instalen en las Pontes, para lo que hemos contratado a una consultora internacional muy solvente, y la verdad es que tenemos algunos avances en este sentido, avances que no podemos dar detalles por razonables compromisos de confidencialidad, pero tenga la certeza de que Endesa está muy comprometida con las Pontes. Creemos que Aspontes tiene grandes ventajas para salir bien de esta situación, ¿no? Una ubicación que tiene energía, tenemos agua, tenemos el puerto, o tener puerto de variedad exterior de Ferrol con 20 metros de calado ya solo media hora por autovía. Luego hay un clima social muy propicio para la industria. En definitiva, Aspontes tiene todo lo que se precisa para superar razonablemente este reto, aún en el entorno de gravísima crisis económica en el que nos encontramos.
Y la última, Miguel, también precisamente lo ha tocado usted, el puerto exterior de Ferrol con esos 20 metros de calado operativo los 365 días del año. Ahí Endesa tiene una concesión, una zona importante. Se habla también de que hay proyectos para ese lugar. No sé si nos puede concretar algo.
Bueno, estamos rediseñando la función de nuestra concesión en la terminal portuaria. De hecho, hemos pedido una ampliación para poder ir más allá de lo que había sido el objeto concesional inicial, que era exclusivamente el manejo de carbón. Y estamos viendo las posibilidades de generar actividad en la terminal a través de diversos contactos que estamos teniendo con posibles operadores logísticos, con posibles negocios tanto de exportación como de importación a través de la terminal. A mí me gustaría destacar que los propios planes de Endesa para la zona, para la comarca, tanto en parques eólicos, en importante desarrollo de parques eólicos, como el propio proyecto de hidrógeno, como otros proyectos que puedan venir del concurso internacional de proyectos que vamos a lanzar, podrían ser también posibles clientes de la terminal portuaria, con lo cual estamos esperanzados de ver crecimiento en el volumen de una terminal que lamentablemente lleva unos años con muy bajita actividad desde que la situación de mercado de la central pues cambió radicalmente y se quedó fuera del mercado eléctrico.
Miguel Tembouri, director territorial noroeste de Endesa, gracias por atender la llamada de COPE Ferrol. Y el matrimonio Endesa, comarca de Aspontes, comarca de Ferrolterra, nos gustaría que siguiera muchos años más.
Nosotros también deseamos que continúe siendo así. Muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
O Concello de Ferrol ten aberto ata o 24 de febreiro o prazo para solicitar as axudas do PAME 3, un plan destinado a paliar as consecuencias económicas da COVID entre as pequenas empresas e os autónomos locais. Toda a información na páxina web municipal ferrol.gal. Plan cofinanciado pola Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Ferrol.
12:58, pues a esta hora continúa todavía esa rueda de prensa donde se está dando cuenta de los asuntos tratados en el Comité Clínico que asesora a la Xunta de Galicia, que se reunía en la tarde de ayer. Una de las novedades que acaba de comentar precisamente el consejero es que se van a realizar ya en algunas farmacias programas de cribado. Ya se van a realizar en farmacias de Ourense y Pontevedra y posiblemente se puedan extender a todo Galicia. Es la intención precisamente desde la Consejería de Sanidad para que, en este caso, serían cribados de saliva, poder conocer los asintomáticos, porque dicen que uno de los problemas que tiene ahora mismo el coronavirus es que hay gente asintomática, personas asintomáticas, y lógicamente es lo que tratan de también de localizar con los cribados por test PCR que están realizando, por ejemplo, hoy finalizan en Ortigueira y también hoy arrancan en dos municipios de nuestra comarca, como son, en este caso, Mugardos y también Ponte de Hume. COPE Ferrol, notas necrológicas. El señor don Demetrio Fernández Prieto falleció en el día de ayer a los 81 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, María del Carmen Vázquez Piñeiro. Hijas, María del Pilar, María de los Ángeles e Isabel. Hijos políticos, Antonio Joaquín, Roberto Casteleiro y Juan Alfonso Maroño. Nietas, Andrea, Carmen y Paula. Hermanos, Antonio fallecido, José fallecido y Fe. hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 4:15 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois, en Ferrol. Capilla Ardiente, Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala número 2. Correduría de Seguros Cascudo Albia nos ha remitido esta nota.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
1:20 de la tarde. Bueno, pues nosotros ahora no te vamos a contar, queremos que nos contéis vosotros a nosotros, queremos que participéis en el 981-333-105, en el teléfono usted dirá, para que de alguna forma los protagonistas seáis todos vosotros, contándonos y trasladándonos aquellos asuntos, aquellas historias, aquellas denuncias, aquellos asuntos que os interesen, para que el resto de la ciudadanía también pueda opinar y pueda ser partícipe. 981-333-105 es el teléfono de usted dirá, y también el 687-96-8291, es ese canal de WhatsApp en donde durante las 24 horas del día, los 365 días del año, pues recibimos también mensajes. No tienen que ser a la hora del programa, pueden ser a cualquier hora. Y lógicamente de un día para otro pues daremos cuenta de todos aquellos asuntos que interesan o que preocupan. Precisamente un oyente o una oyente nos ha mandado un mensaje, dice: buenas tardes, a ver, nuestros ministros y gobernantes de izquierdas que tanto hablan siempre de repartir la riqueza, a ver si reparten ahora los 75.000 euros anuales de sueldo entre los que tanto lo están necesitando. Se ve que hablan de repartir el sueldo de los demás, no el suyo. Gracias, COPE. Y también tenemos otro mensaje, dice: buenos días, este mensaje es cariñoso, es para Pilar, te queremos mucho, como la trucha al trucho y el águila al aguilucho. Bueno, pues mensaje para Pilar y además con rima, con poesía. 981-333-105 es el teléfono que puedes marcar y también ese teléfono de WhatsApp, el 687-96-8291. Y atendemos ya la primera llamada de esta jornada. Usted dirá, buenas tardes.
Pues mire, buenas tardes. Yo ya hace casi un mes aproximadamente me llamé, vivo aquí en la calle, en San Mateo, en la calle Muñoz de Vento, número 36, pero es más arriba, donde hay para tirar la basura, dos carros que quedan juntos, pero resulta que es que cuando hace más viento caen sobre la carretera y todo lo que tienen dentro lo tiran a la carretera. Y a veces pues tenemos que bajar a apartar pues botellones que hay, botellas de lejía, y esto, por favor, hoy estaban los dos tirados en medio de la calle, y yo creo que es posible que vengan a mirar esto. O sea, es Camiño Muiño do Vento, número 36, pero queda arriba. No sé fácilmente el número que es, pero queda en la mitad de lo que yo digo. Y hay dos, uno amarillo y otro color marrón, y están allí que caen todos completamente caídos hacia la carretera. Creo que es bien que tengan que venir a mirar esto. Muchas gracias.
Gracias por su llamada y su participación, en este caso desde el municipio de Narón, desde la zona de San Mateo. 981-333-105, el teléfono que suena, y atendemos otra llamada. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
¿Cómo es? Pues he estado viendo ayer el programa de 4 al día en Joaquín Prado. ¿Cómo es posible que un doctor terminado la carrera pueda cobrar 869 euros? ¿Qué hacen los sindicatos pagados por el gobierno? Yo creo que lo mínimo que deberían cobrar es el salario base del profesional. ¿Qué opinan ustedes?
Pues ahí queda la pregunta. Muchas gracias por su llamada y su participación.
Gracias por el programa.
Bueno, pues este oyente también quiere conocer la opinión de otros oyentes. ¿Cómo puede ser que un médico cobre ni tan siquiera los 1.000 euros? 981-333-105 es el teléfono al que pueden mandarnos también o sea, que nos pueden llamar para contarnos sus experiencias o sus opiniones, y también el WhatsApp. Y también tenemos otro WhatsApp que nos manda un oyente, dice: nos cobran el agua a precio de oro y aquí en San Juan la tiran todo el año. Nos muestra un vídeo donde se ve, bueno, pues una manguera en donde el agua fluye, y en este caso dice este oyente que nos cobran el agua a precio de oro y aquí en San Juan la tiran todo el año. 981-333-105, a ver si podemos atender otra llamada. También otro mensaje al WhatsApp que nos dice: buenos días, la empresa Monbus deja sin bus universitario a todos los usuarios de Ferrol, vaya vergüenza. En el ámbito del transporte también, algún problema últimamente con el cambio de las empresas concesionarias y con el cambio de las empresas encargadas de realizar el transporte de viajeros. 981-333-105.
¿Tienes un negocio y necesitas limpiar los cristales o una limpieza general? ¿Tu comunidad de propietarios necesita un servicio de limpieza o una limpieza de garaje? ¿Cansado de limpiar en tu hogar? En Limpieza Servisol tenemos la solución. Gracias a un gran equipo profesional y con experiencia podemos adaptarnos a todas tus necesidades. Limpieza Servisol. Nos encontrarás en calle Cabo Prior 911 Ferrol o en el teléfono 981-321999. Servisol.
Tenemos otra llamada. Usted dirá: buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo que hablan del agua, yo creo que el agua no es muy cara. Lo que nos... donde están las tasas del agua es en los impuestos que le ponen. Tenían que cobrar, como pone en el recibo, a tanto por metro cúbico, y nada más, y el alcantarillado, claro, que viene en el mismo recibo. Lo que quema son los impuestos que le ponen. El agua no tiene, no debía de tener impuestos, que eso lo pagó Obras Hidráulicas, y el agua no cuesta nada, que nace en Santa Mariña del Monte. Así que ahí es donde está la estafa. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por su llamada y su participación. En el 981-333-105 y también en el 687-96-82-91. Atendemos otra llamada. Usted dirá: buenas tardes.
Mira, buenas tardes. Mira, yo era simplemente para saber, ¿para cuándo las vacunas? ¿Para aquí, para Ferrol, para las auxiliares del hogar y para las empleadas de hogar? Era eso nada más. Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias también por su llamada y su participación. 981-333-105. También tenemos otro mensaje que dice: buenas tardes, COPE. Que yo no sepa cuándo es Semana Santa, vale, pero que el doctor Fernando Simón diga que no sabe cuándo es Semana Santa y por lo tanto no sabe el plazo que queda para que estemos mejor, es una burla. Nos toman por tontos, eso está muy claro. Atendemos otra llamada. Usted dirá: buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver. En los 22 ministros que hay en el gobierno español, hay casos que son penosos. Por ejemplo, el ministro de Universidades, que tuvo, desde que lo nombraron hace un año y algo, tuvo una reunión con los rectores de la universidad. O sea, prácticamente no hace nada. Otro, el Alberto Garzón, que era el de Izquierda Unida, que le traspasó el partido al PSOE, lo integraron ahí, lo metieron de ministro para agradecerle que hubiera hundido a Izquierda Unida. Bueno, pues es el de consumo. Ya me dirán qué atribuciones tiene ese ministerio, porque hay un mercado libre, que hay la ley de la oferta y la demanda, y qué pinta ese señor ahí. Bueno, pues el señor le agradece a los del PSOE que lo hubiera nombrado ministro y que cobra un buen sueldo, pero trabajo no tiene ninguno. Y yo pienso que de los 22 aún sobran 4 o 5 más. Pero esos dos son sangrantes, el de universidades y el de consumo. Buenos días.
Buenos días y gracias por su llamada al 981-333-105. Si nos da tiempo, a ver si suena otra llamada, la atendemos. Nos dice otro oyente, cobro 400 euros para 200, los destino al piso y 200 para subsistir. Y en la cocina económica, si pasas de 500, vas a la calle. Todo ello en tiempos de pandemia. 981-333-105 y también nuestro canal de WhatsApp.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Pues llega ahora ya mediodía con Antonio Herraiz. Llega la información de España y del mundo a las 2:20, la información local y comarcal.